Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Muy buenas tardes. Esperamos en Dios que todos estén muy bien guardados en su casa. Los saluda su servidor Roberto Ruiz Vicentelo, quien les da la bienvenida como cada lunes a las 7 a En Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey que estamos transmitiendo al aire por Radio Fórmula 1230 AM en vivo y por internet a través de Red Católica en Monterrey, en el enlace evam.org/radio. En Contacto con la Sagrada Escritura inicia la barra católica de programas los lunes. Y déjenme comentarles que enseguida de nosotros a las 8 de la noche podrán escuchar Entona tu Fe con música cristiana católica conducida por el padre Javier Raigosa. Y posteriormente a las 9, Préndete con la luz de Cristo. Así es que no se vayan, que esto apenas está empezando. Y bien, estamos llegando a sus casas, vehículos, trabajos o donde se encuentren, gracias al patrocinio de la empresa Sigma Alimentos. Va para ellos, como siempre, nuestro agradecimiento por su apoyo por muchos años a nuestra labor de evangelización. Los invitamos a visitar en internet la página de nuestra Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, evam.org, evam.org, donde podrán escuchar las grabaciones de programas anteriores, conocer nuestra escuela bíblica y los cursos que impartimos, así como encontrar información filtrada y depurada, acorde con la doctrina de nuestra iglesia, a través de su buscador Google Católico. Entran a la página evam.org y ahí buscan, hay un botoncito para el Google Católico y ahí le ponen las palabras que quieran buscar o el tema sobre el que quieran conocer más. Y también hay otro botón que dice radio y ahí pueden acceder a los programas grabados o a la transmisión en vivo siempre y cuando sea el lunes a las 7, ¿verdad? Hoy es 6 de abril del 2020. Les informamos que este programa ha sido previamente grabado cumpliendo con las indicaciones de la situación actual que ya es conocida. Y por esta razón no podremos recibir llamadas, pero los invitamos a dejarnos sus amables comentarios y saludos en Facebook, donde nos encontrarán como Radio Evam. Y bien, el día de hoy tenemos el tema El ayuno, a cargo del padre José de la Cruz Chávez Jiménez, legionario de Cristo, quien nos ha dado el honor de estar presente en programas anteriores. Y pues buenas tardes, padre, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir estos momentos con ustedes y más en este tiempo especial de gracia que es la Semana Santa. Y más todavía, como Dios ha querido y ha permitido que la estemos viviendo. Quizás ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado o hubiéramos pensado que esta Semana Santa la viviríamos en casa. Pero, como dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. ¿Quién de nosotros hubiera imaginado que esta Semana Santa sería y será una Semana Santa muy diversa a todas las que hemos vivido? No solamente para ustedes, sino también para nosotros sacerdotes. Misas aparentemente vacías, pero donde van a estar todos ustedes presentes. En esta ocasión, aprovechando las gracias de este tiempo de Cuaresma y la situación por la que estamos viviendo, y también buscando ayudar a que la sigamos viviendo del modo mejor posible, profundizando en todo lo que Dios nuestro Señor hizo por nosotros, quisiera hablar de algo a lo que quizás no estamos tan acostumbrados a hacer, y seguramente no lo hacemos porque no hemos entendido el significado y el valor. Me refiero al ayuno.
No se vayan, tendremos una pequeña pausa en este tema del ayuno con el Padre Chávez y regresamos. Ya estamos de regreso. Continuamos con esta interesante plática del Padre Chávez que nos ayudará a entender mejor el origen y significado del ayuno. Padre.
Ustedes saben que uno de los mandamientos de la Iglesia es ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El ayuno realmente son 2 días: el miércoles de ceniza, el Viernes Santo. La abstinencia, la Iglesia nos pide que nos abstengamos de tomar carne los viernes de Cuaresma. Pero incluso, como ustedes saben, por situaciones, por los lugares en los que algunas personas viven, incluso los obispos han permitido que se pueda cambiar este pequeño sacrificio de no comer carne, de sustituirlo por pescado o por cualquier otra cosa, precisamente por motivo de los costos, por motivo de las distancias. Pues imaginémonos, no todos vivimos en la costa. Y entonces, pues lógicamente, es mucho más caro comprar pescado que a veces comprar carne. Pero bueno, no quisiera salirme del tema, que es ayunar y guardar abstinencia. Ahora bien, creo que hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué sentido tiene ayunar? ¿Para qué sirve, padre? ¿Para qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que ayudar? ¿Por qué la iglesia me pide que ayune? O también, como veremos más adelante, ¿cuántos tipos de ayuno hay? Seguramente cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es el ayuno. Así que lo que primero voy a hacer es decir, vamos a ver qué es el ayuno en el Antiguo Testamento y posteriormente vamos a ver cómo se vivía en el Nuevo Testamento. Son muchos los textos que encontramos en la Biblia en los que aparece la palabra ayuno. Les invitaría a que de repente, por curiosidad, simplemente pusieran, ¿no?, ayuno. Y se van a encontrar muchos pasajes, quizás no tantísimos, pero que nos pueden ayudar. No voy a leerlos todos, sino que trataré de tomar aquellos que a mi modo de ver nos pueden ayudar más o de los cuales podemos sacar más fruto para entender lo que era el ayuno, lo que se buscaba con el ayuno. Creo que una de las primeras cosas que siempre tenemos que hacer al hablar de cualquier tema es definir de qué estamos hablando. Por tanto, ¿qué es el ayuno? ¿Qué se entiende por ayunar en nuestro tiempo? Si tomamos un diccionario y buscamos la palabra ayuno, vamos a encontrar más o menos esto. Ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo. En la Biblia hay quienes ayunan por 3 días, por unas semanas, por 40 días. Y este ayuno, pues, se puede realizar por diversos motivos. Segundo, ¿qué es el ayuno en la Biblia? Podemos decir a grandes rasgos que era un medio, una llave, con la que pedíamos algo a Dios que no se podía obtener de otra manera. O también una forma de manifestar a Dios que queríamos algo con mucha insistencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ante ciertas circunstancias muy difíciles, o ante situaciones de una desgracia inminente, o ante un acontecimiento, por ejemplo, un viaje, se invita a ayunar. En el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesucristo, tenía otro sentido. Era un modo de manifestar que uno era bueno. Podríamos decir que era como una devoción. Es difícil hacer una comparación con los tiempos de ahora, pero tomando el pasaje del fariseo y el publicano, ustedes se acordarán que dice el fariseo: ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo. Si eso lo tradujéramos a nuestros días, es como si alguien dijera, sé que la comparación no es exactamente la misma, pero es como si alguien dijera: voy al Santísimo 2 veces por semana, doy limosna. Una vez que hemos dicho lo que es el ayuno en el Antiguo Testamento, llave para pedir algo, forma de manifestar a Dios que queríamos algo con mucha intensidad, quisiera comentar algunos de estos casos para que entremos con más profundidad, para que penetremos, para que conozcamos más el sentido que tenía el ayuno en el Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos varios ejemplos y quisiera comenzar relatando el ayuno de David. David ha pecado. No solo ha tomado la esposa de Urías, sino que después, para cubrir su pecado, comete otro pecado peor, que es poner a Urías en la parte más dura de la batalla y dejarlo para que lo maten. Es más, ni siquiera lo va a hacer él, sino que va a mandar una carta mandándosela al general y diciéndole: miren, cuando en la parte más dura de la batalla, dejen solo a Urías. Matan a Urías, le llega la noticia a David de la muerte de Urías y toma como esposa a Betsabé, que era la esposa de Urías. Poco después, Natán se enfrenta con David, Natán es el profeta, le hace ver el pecado y le pone un ejemplo muy bonito, pero al mismo tiempo un ejemplo que hace ver la injusticia que David ha cometido. Leo el texto que encontramos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, es la historia previa, justo lo que les he comentado, ¿no? Como David, justo en la hora de la siesta, sube a la azotea, ve a Betsabé que se está bañando y viene todo, se desencadena todo, hace que venga a su casa, se acuesta con ella, etcétera, etcétera. Bien, en el capítulo 12, en el versículo 1, leemos: envió Yahvé a Natán a donde David, y llegando a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero que había llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé que merece la muerte el hombre que hizo esto. ¿Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión? Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita y tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Hasta aquí el texto. David reconoce su pecado, se le perdona, pero Natán le dice, está en el versículo 14, pero por haber ultrajado a Yahvé con este hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. La mujer de Urías se enferma gravemente. En el versículo 16, Leemos, David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche acostado en el suelo. David no consigue nada con las oraciones. Muere el niño. Sus siervos, los siervos de David, que han visto cómo se sacrificaba, cómo ayunaba, no se atreven a decirle al rey que el niño ha muerto porque temen se enoje. David se entera y cambia completamente de actitud. Se levanta, se baña, come. Ante esto sus servidores no entienden y le preguntan. Y él le responde, versículo 22. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a donde él, pero él no volverá a mí. En ese pasaje, vemos cómo el ayuno era precisamente, como les decía al inicio, una llave, un modo de hacerle ver a Dios que no solo con palabras David pedía la curación del niño, sino que con sacrificios, privándose del alimento, acostándose en el suelo, sacrificándose, le decía que quería la salud de ese hijo.
Haremos una breve pausa. Estamos en contacto con la Sagrada Escritura. Nuestro tema de hoy, el ayuno, con el Padre José de la Cruz Chávez Jiménez. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Entramos a la tercera parte de nuestro programa. Mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas, a los alumnos y maestros de Escuela Bíblica, que se han esforzado por continuar con sus clases de manera virtual. Y pues seguimos con nuestro tema.
Continuamos con otros textos de la Sagrada Escritura que nos hablan del ayuno. Y ahora les propongo el pasaje de Esdras, lo encuentran en el capítulo 8, versículos 21 a 23. Dice así: Entonces proclamé allí, junto al río Ahavá, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del camino. Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Aquí, el ayuno es un medio para implorar de Dios una protección. Se confía en Dios, y por ello no se acepta llevar guardias. Pero para demostrar que confiamos, se invita a un ayuno. Que Dios vea lo que hacemos. Que Dios escuche no solamente nuestras palabras, sino también esos sacrificios y nos sea propicios. Hay otro pasaje que leeremos ahora, donde también encontramos que se ayuna para pedir fuerza y hacer algo que de otra manera no se haría. Les invito, si pueden, a que lean todo el libro de Esther. Me parece un libro bellísimo, todos los libros de la Biblia son bellísimos, pero esta es particularmente bello porque nos habla de la providencia de Dios nuestro Señor. Bien, dado que no podemos leer todo el texto, lo simplifico mucho. El rey Asuero hace un gran banquete, invita a todos los hombres importantes de su reino. Como en todos los banquetes, hay mucho vino. Cuando el rey estaba alegre por el vino, hizo que llamaran a la reina Vasti. Pero ésta se rehúsa a acudir, no sabemos cuál haya sido el motivo. Y entonces el rey se enoja, manda llamar a los sabios y pregunta, ¿qué debo hacer? Y los sabios le dicen, dado que la reina se ha rehusado a obedecer al rey, no reine más ella. Y entonces, no la manda matar, pero la reina Vasti deja de ser la reina. Lógicamente, un rey debe tener una reina. Y entonces manda un edicto para que se invite a todas las jóvenes para que vayan al palacio, porque el rey ha decidido escoger una nueva reina. Esther va, dice la Sagrada Escritura, que haya gracia. Y entonces le dan todo lo necesario para su maquillaje. Y en pocas palabras, el rey la elige como la nueva reina. Para esto, el rey tiene a su primer ministro, que se llama Amán, y por envidia ha decretado la muerte y el exterminio de todos los judíos del reino del rey Asuero. Mardoqueo se entera de esto y manda que le avisen a Esther de la desgracia que se avecina. Y leemos en el capítulo 4, en el versículo 16. Esther manda que respondan a Mardoqueo: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, viviré. Y si tengo que morir, perdón, moriré. Como vemos, este es otro motivo para ayunar. Hay un gran peligro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Decirle a Dios, no solamente con palabras, sino con nuestras obras, Señor, queremos que nos ayudes. Bien, hemos visto unos pasajes donde se nos muestra los motivos diversos por los que se puede ayunar. Vamos ahora a dar un paso más. Vamos a ver 4 formas de ayunar que menciona la Biblia. Primero, el ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada. Es el que acabamos de mencionar, el ayuno que hace Esther y que pide que hagan por ella. Vuelvo a leer nuevamente el pasaje. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman, ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esther, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa estarían 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo. Vemos que es un ayuno muy radical porque la situación tan crítica lo ameritaba. Segundo, ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno quizás más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitirse hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Hay quien piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días justo antes de comenzar su ministerio. Los evangelios, si al menos nos atenemos a las palabras que dicen, mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera sed. Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Tercero, el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas o sabrosas, y carne. También dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es mucho menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Leo un versículo que encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 10, versículo 2. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Este ayuno puede ser más extenso, ya que se elimina solo cierto tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. Hay personas que deciden dejar de comer carne, otras dejan de lado los postres, los dulces, las golosinas. Es bastante común beber solo agua en lugar de jugos o refrescos durante ese ayuno. ¿Cuántos de ustedes quizás durante esta cuaresma han hecho precisamente este tipo también de ayuno? ¿Han dejado de lado alguna cosa que les gusta especialmente y le han dicho, Señor, esto te lo ofrezco para unirme a ti? Cuarto, vamos a titularlo como otro tipo de ayuno. La Biblia menciona también otro tipo de ayuno que no tiene que ver nada con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, acabamos de leerlo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. Leo ese pequeño texto. Dice, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Hoy día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial y es también muy recomendable. Sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo a buscar más a Dios. El énfasis debe estar en pasar tiempo con Él, orando, adorándole, leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano. Deleitarnos en escuchar a Dios nuestro Padre, en recibir lo que Él quiera darnos. Podemos hacernos una pregunta. Bueno, ¿y cuál debe ser la motivación del ayuno? ¿Por qué ayunar?
Haremos una breve pausa. Estamos en contacto con la Sagrada Escritura. Nuestro tema de hoy, el ayuno, con el Padre José de la Cruz Chávez Jiménez. Regresamos. Entramos ya a la parte final de este programa de En Contacto con la Sagrada Escritura. Estamos con el tema del ayuno, una forma de entenderlo mejor, su significado, su origen, por qué el ayuno. Y pues le damos nuevamente la palabra al Padre Chávez.
Creo que el motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra sumisión. No debemos marcar un día de ayuno por motivos egoístas o para conseguir algo que deseamos que Dios nos conceda a cambio. Piensen que motivos egoístas podrían ser, pues voy a ayunar para bajar de peso. O voy a ayunar porque quiero sentirme mejor, quiero correr más. En fin, hay tantos motivos, pero nosotros creo que podemos darle un sentido mucho más espiritual. Les leo un texto que encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 7, Es un texto un poquito amplio, del versículo 1 al 6. Lo leo todo. En el cuarto año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes noveno, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarisared y a Ragén Melech y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas. ¿Debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes. Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? En este texto vemos lo útil y necesario que es examinar nuestro corazón y entender bien qué nos motiva a ayunar. Fíjense esa palabra, esa pregunta que Dios les hace. Cuando ustedes ayunaban, ¿realmente ayunaban por mí? Vean la diferencia, porque luego dice, y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si lo hacemos por motivos egoístas o si realmente ayunamos como ofrenda a Él, con el deseo de experimentar su presencia de una forma especial. El ayuno debe ser un acto de humildad y sacrificio ante Dios, un gesto que expresa lo mucho que le necesitamos a Él en nuestras vidas. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Ayunar, lo hemos venido diciendo, es una disciplina espiritual que nos viene bien a todos como cristianos. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nos ayuda a acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar algo a nuestro cuerpo y escoger voluntariamente dar prioridad a algo espiritual, nuestra relación con Dios. Voy a leer ahora uno de los pasajes que para mí está más cargado de significado, podemos decir un pasaje rico, lleno de contenido sobre el ayuno, especialmente sobre el ayuno que más agrada a Dios. Este pasaje lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 1 en adelante, y dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí, responde, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará la salvación. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, Entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Hasta aquí el texto de Isaías. Y vemos con más claridad cuál es el ayuno que agrada a Dios. Miren, dejar de comer por dejar de comer, dejar de fumar, dejar de tomar cervezas durante la cuaresma, refrescos, en realidad tiene muy poco poder o efecto espiritual sobre nosotros. Tampoco es que nos beneficie mucho para nada dejar de comer o beber y seguir haciendo cosas que van en contra del corazón de Dios. Yo muchas veces lo he dicho en las homilías, por mí, en cuaresma coman lo que quieran, pero no se coman a los demás. Cómprate la ropa que quieras, porque he escuchado personas que me dicen, padre, mi sacrificio en cuaresma es no comprar ropa. Pero ¿de qué sirve eso? Si luego ni visitas a tus papás, si luego viendo a alguien en necesidad no lo ayudas, si dices es que no tengo, cuando en realidad tendríamos que decir no quiero dar. En los primeros 5 versículos de este capítulo, Dios le había dicho al pueblo de Israel que aunque él veía cosas buenas en ellos, no estaba nada contento con la forma en que procedía en el día del ayuno. Parece más bien que ayunaban para impresionar a los demás, y eso es lo que luego Jesucristo en el Evangelio va a evidenciar de parte de los fariseos. Pero Jesucristo, acuérdense que nos dice, tú cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate, que no vea la gente que ayunas, sino Dios. También en este texto que hemos leído de Isaías, se echa de ver que la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas, las luchas existentes entre unos y otros, ¿no? Y esto quizás les ha pasado. Recuerdo perfectamente un cardenal que está en proceso en su causa. Le decía a su secretario, un secretario un poco gordito, pero pues se ve que comenzó a hacer dieta y con la dieta le vino el mal humor. Y un día este cardenal le dice, mira, yo prefiero un secretario que esté feliz a un secretario que esté de mal humor porque está haciendo dieta. Y es que hay personas a las que el ayuno les puede cambiar el humor. Entonces dice Dios, yo no quiero ese tipo de ayuno. ¿Cuál es el tipo de ayuno? Y vamos otra vez a los versículos 6 a 11. Podemos casi definirlo y decir, el ayuno que agrada a Dios es que hagas obras de misericordia, que hagas actos de justicia, que hagas cosas que demuestren que tienes amor por los demás, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo. Lo que obtendrían al obedecer y ayunar con la actitud correcta, fíjense, será la presencia de Dios en sus vidas, en su corazón. Lo dice muy bonito al final cuando dice, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Pero también un poquito antes, ¿no? Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué importante es que nuestro ayuno sea ayuno de cosas malas y sea sobre todo generosidad hacia nuestro prójimo. Ese es el ayuno que más agrada a Dios, ese es el ayuno que más sirve. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué finalidad tiene el ayuno por el ayuno? Pues muy poca. Nosotros nos llegamos a nosotros mismos, pero si cuando ayunas al mismo tiempo haces caridad, entonces tu ayuno se multiplica. En el capítulo 5 de San Mateo, voy un poquito más rápido porque creo que no nos va a dar tiempo a hablar de todo. Jesús ve la muchedumbre, sube al monte y comienza a enseñarles. Dentro de estas enseñanzas que encontramos en todo ese capítulo 5 y más adelante, Jesús habla sobre el ayuno. Y aquí él insiste mucho en la actitud. El ayuno debe tener como propósito agradar y obedecer a Dios. No debemos ayunar para que los demás nos vean y nos admiren. Leo el capítulo 6 de San Mateo, versículos 16 a 18. Cuando ayunen, No pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. En estos versículos vemos algunos puntos muy interesantes. Primero, cuando ayunen. Esta frase muestra que Jesús esperaba que sus seguidores, los que escuchaban sus enseñanzas, ayunaran. El ayuno formaba parte de la cultura, formaba parte de, podemos decirlo, ¿verdad?, de la piedad popular. Él sabía que ellos ayunaban al menos un día al año, el día de la expiación, y no les dice que dejen de hacerlo. Pero fíjense, cuando ayunen. Relacionado con este punto, vemos que es preferible que no se note físicamente el día que ayunamos. Jesús les anima a arreglarse, a verse repuestos, animados. El versículo 17 dice, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Los fariseos sabíamos que muchas de las cosas las hacían para que los vieran. ¿Y entonces qué es lo que hacían? Demacraban su rostro, descomponían su peinado, se ponían tierra para que la gente viera que ayunaban. El ayuno, según Dios nuestro Señor, tiene que ser secreto, algo entre nosotros y Dios, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre. Dios nos recompensa cuando ayunamos por Él, y la única recompensa que debe importarnos es la de Él, no el reconocimiento de las personas. Por eso, dentro de lo posible, Él debe ser el único en enterarse de que estamos ayunando. Una pregunta importante. Padre, ¿es obligatorio ayunar? Para los judíos había un día que era obligatorio. Y era el día de la expiación. Lo encontramos en Levítico 16, 29, 31. Combinando en esta ocasión con el día del reposo. Todo el pueblo debía ayunar un día completo para pedir la purificación de los pecados. En este día se ofrecía el sacrificio de un macho cabrío que de forma simbólica llevaba los pecados del pueblo. Para nosotros católicos es obligatorio ayunar. Sí, lo hemos dicho, tenemos un mandamiento, ayunar y guardar abstinencia cuando lo manda la iglesia. ¿Cuáles son los dos días de ayuno? Que en nada se parecen a este ayuno completo de los que hemos hablado. Son miércoles de ceniza y viernes santo. Y se nos pide que el ayuno consista en un desayuno muy ligero, una comida fuerte y luego una cena también muy ligera. Y entre comidas no tomar nada. Lógicamente esto es obligatorio solamente para los mayores de edad y no obliga para las personas mayores de 60 años, ni siquiera tampoco para los enfermos. Padre, yo tengo más de 60 años, ¿puedo ayunar? Claro que lo puedes hacer, pero no me obliga. Es que no se trata de obligación, se trata de una manifestación, como les hemos dicho, de amor a Dios nuestro Señor. Hay un relato muy interesante en la Biblia, lo encontramos en Mateo 9, 14, 17, y es una pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le hicieron a Jesús. ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Interesante. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio, lo leemos en el capítulo 4 de San Mateo, y sin embargo, él no exigía a sus discípulos que ayunaran. Esto sí lo hacían los fariseos y Juan el Bautista. Jesús explica que mientras él, el novio, estaba vivo, no era el momento de ayunar o estar de luto. Ese momento llegaría y entonces sí ayunarían. ¿Queremos acercarnos más a Dios? ¿Deseamos recibir dirección para alguna decisión? ¿Estamos pasando por un tiempo retador en nuestra vida? Puede que sea un buen momento para realizar un ayuno. en donde le preguntemos a Dios si ese es su deseo para cada uno de nosotros. Jesús nos invita a ayunar, quizás no sean exactas las palabras, no del alimento corporal. Lo que sí nos invita es ayunar de otras cosas, de juzgar, de condenar, de ser egoístas. Y eso es algo que tenemos que hacer no solamente en la cuaresma, sino durante toda nuestra vida, para que seamos un reflejo mejor de Él, para que seamos unos auténticos cristianos. Bien, estamos casi ya a punto de terminar. Podríamos seguir hablando más del ayuno, podríamos traer más textos de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nos hablan sobre el ayuno. Quisiera hacerle solo una última invitación. Quizás esto ya lo he repetido varias veces, no limitemos nuestro ayuno solamente a dejar de comer unos alimentos durante un cierto tiempo. Busquemos ese ayuno que agrada más a Dios. Isaías, en el capítulo 58, un poquito más adelante de ese texto tan rico del que hablamos, dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. En pocas palabras, el ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos es el de la caridad. Es el de romper todas esas cadenas de falta de perdón, esas cadenas de rencores que lo único que hacen es quitarnos la libertad. Dios quiere que vivamos la libertad de los hijos de Dios. Les invito a que esta Semana Santa sea un momento de encontrarnos con Dios de una manera diversa. Va a ser una Semana Santa muy diversa a todas. Quizás ninguno de nosotros, como lo decíamos al inicio, ni ustedes ni nosotros como sacerdotes, nos hubiéramos imaginado una semana así. Dios nuestro Señor también quiere que le ofrezcamos ese sacrificio. Dios nuestro Señor ve la pena que muchos de ustedes sienten y tienen de no poder acudir a la misa, a la confesión. Pero si lo hacemos por amor a Él, Él nos recompensará. Les deseo de todo corazón que vivan una bonita Semana Santa. Les tendré muy presentes yo en mis misas de estos días y pediré para ustedes y para sus familias las bendiciones que más necesiten. Que pasen una excelente noche. Que Dios los bendiga.
Padre, gracias por compartirnos un tema tan importante para este tiempo litúrgico. Y hermanas y hermanos, los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Gracias por acompañarnos.